11 de la mañana, 42 minutos, y ayer lo decías, Laura, el pliego de Carlé sería algo que se te arma en el brazo cuando se empieza a caer un poco la piel.
Sí, ¿no? Imaginemos algo que cuelga y que aparece de repente y vas al médico y te dicen, lo que usted tiene acá es un pliego de Carlé.
Claro, y Silvia de Ramos nos aporta en las redes sociales que el pliego de Carlé se combate haciendo liposucción en la franja de grasa.
Puede ser, sí, un tratamiento.
El asunto es que en realidad estamos hablando de un posible nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia.
Así es. ¿Y cuántos años tenés, Diego?
Yo tengo 32.
Ay, bueno, estás a uno, ¿eh? Te digo, igual podés. Podés presentarte, vos también podés presentarte.
Todavía
Laura.
Adentro ya quedé afuera.
No, vos todavía podés también presentarte como miembro para ocupar el lugar vacante en la Corte Suprema de Justicia.
El niño Carlés.
Porque Roberto Carlés tiene 33 años. Según da cuenta su currículum vitae presentado para esta formación, para formar parte de esta formación de la Corte Suprema de Justicia, cuenta con una sólida experiencia y formación académica, con dos doctorados en instituciones muy prestigiosas en materia de derecho penal y criminología, que son su especialización. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás, vamos hacia el 31 de diciembre pasado, cuando el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni dejó su cargo como miembro de la Corte Suprema de Justicia, y de este modo el máximo tribunal quedó con 4 miembros, cuando la ley establece que deberían ser 5. Según el decreto 222 de 2003, firmado por Néstor Kirchner, el Poder Ejecutivo cuenta con 30 días para proponer un reemplazo. Es así que durante el mes de enero, muy rápidamente, el oficialismo se encargó de pensar quién iba a ser la ficha que se iba a poner para cubrir este lugar vacante. Algunas fuentes informan que hubo una reunión en la que participó el Papa Francisco y que dijo y le pidió personalmente a Cristina, mira Cristina, necesito que esté, mi voto es para Roberto Carlés.
Te dejo al niño Carlés.
Te dejo al niño Carlés, esta es mi propuesta para integrar el máximo tribunal. Carlés cuenta con el respaldo del ex miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, con el apoyo también del oficialismo y, como decíamos también, con el apoyo del Papa Francisco. Sin embargo, y a pesar de esto, a pesar también de que salió airoso de la audiencia pública que se realizó el 31 de marzo pasado, no estarían alcanzando del todo los votos, y hoy, en el día de hoy, los bloques de senadores se estarían reuniendo para debatir o poner, ultimar los últimos detalles para ver si mañana finalmente se decide la designación de Roberto Carlés para ocupar este rol en la Corte Suprema. El oficialismo requiere de 48 votos positivos, estos serían los 2/3 necesarios. Parece que todavía esto no sería suficiente, habría que hablar con los aliados del kirchnerismo. Menem por ahí estaría dando su voto positivo al respecto, pero todavía no se conocen las negociaciones finales al respecto, y es por esto que los jefes de los bloques se están reuniendo para ver si avanzan o no. Algunos rumores que estuvieron dando vueltas tienen que ver con que si el oficialismo no llega a juntar estos votos, se podría retirar la presentación de la postulación de Carlés. Y otra de las estrategias posibles es la presentación de un proyecto que amplíe el número de integrantes, llevando de 5 a 9 miembros la Corte Suprema. Es por eso que el día de ayer el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, salió a decir que el gobierno no evalúa retirar el pliego de Carlés y que tampoco estudia el proyecto de ampliación de la Corte. Y además también se refirió a Fight. Y refiriéndose al integrante de la Corte, dijo que la Corte tiene 10 causas muy importantes en este momento que suelen estar en la tapa de los diarios, y otras 2.000 causas más que el doctor Fight, con sus 97 años, no está en condiciones físicas, y no sé si las estará en condiciones mentales con respecto a lo que me merece, con el respeto que me merece, porque ha sido un excelente ministro de la Corte para ver semejante nivel de trabajo. O sea que lo trató como ya prácticamente alguien que no está capacitado debido a su edad para seguir adelante con la tarea de la Corte. ¿Por qué nos detenemos en el tema de la edad? Porque justamente en la audiencia pública, algunos de los aspectos que se pusieron en tela de juicio sobre la presentación de Carlés tiene que ver con la edad.
Entran 3 Carlés en un fight.
En un fight, sí.
Muy buen cálculo, exactamente. Sí, entre los pliegos de Carlés entran ahí en fight. La oposición en los cuestionamientos que hizo se refirió a que su juventud no sería exactamente aquello que le dé más experiencia para poder formar parte de la Corte. También objetaron de alguna manera que no ejerció la magistratura, es decir, que nunca fue juez, pero ninguna de estas objeciones le estaría impidiendo formar parte de la Corte Suprema. Entre algunas cuestiones que también dieron vueltas, se lo acusó como ser un candidato imparcial, porque algunos lo vincularon a la agrupación Justicia Legítima cercana al kirchnerismo, con lo cual estaría teniendo dentro de la corte un miembro del oficialismo. Carles respondió a todas estas preguntas, se desligó de la cercanía a Justicia Legítima, dijo que no milita en ningún partido y también dijo que lo estarían discriminando por su juventud y que eso no estaría impidiendo, sino que hay que tener en cuenta su formación para poder evaluar efectivamente si formar parte o no de la Corte Suprema. Tiene más de 30 años y cuenta con 8 años de matriculación. Estas dos cosas son las que la Constitución indica que te habilitan para formar parte de la Corte Suprema. Y también se manifestó en contra del llamado fallo Fight, él también hizo referencia al juez, que permitió que en 1999 el magistrado continúe integrando la Corte con 81 años de edad. Lo que dice Carles al respecto tiene que ver con que él considera que el rol en la Corte Suprema debería tener un tiempo límite para que no se vaya haciendo indeterminado en el tiempo y que también esos mandatos puedan ser renovables. También se le consultó al juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sobre la situación del máximo tribunal y muy solapadamente dijo que la Corte funcionaría muy bien con la totalidad de los miembros, pero que hoy por hoy es una responsabilidad del Senado y que la responsabilidad le corresponde totalmente al Congreso de la Nación. El Colegio Público de Abogados también se hizo presente, presentó la impugnación al pliego de Carles. Y aquí tenemos algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con el currículum vitae de Carles, porque él da cuenta de que formó parte trabajando por un periodo muy breve en el Colegio Público de Abogados y el Colegio Público de Abogados desmiente esta situación.
Sí, parece que los que leyeron con detenimiento el currículum que presentó Carles en su momento, parece que está bastante flojo de papeles, que hay muchas cosas incomprobables. Viste que cuando vos te presentás a un laburo, medio que podés dibujar un poco las cosas. Pero bueno, para la Corte Suprema se toman un poco el trabajo de chequear de que esos antecedentes sean un poco certeros. Parece que mandó mucha fruta y presentó cualquier cosa.
Acá no da poner inglés nivel medio.
No, y por otro lado, así hablando en el mundillo de los abogados, algo que por ahí no pueden decir en el Senado y que, digamos, no, es lo que se habla y lo que se sabe, es que los dos doctorados que tiene Carles no son de lo más, ¿cómo llamarlos?, prestigiosos. Uh-huh. Digamos, aparentemente uno es un doctorado de una universidad guatemalteca o de Centroamérica, no recuerdo cuál, que es muy fácil de conseguir, que se conoce en el mundillo de los abogados, que es casi un trámite expreso. Es decir, o sea, tiene dos, técnicamente los tiene, pero bueno, no son de los más prestigiosos. Y así con un montón de puntos en su currículum que en realidad no le pueden decir en la cara, mira, sos un chanta.
Lo cierto es que tampoco apareció otro nombre pensando en componer el máximo tribunal, ¿no?
Sí, hubo otros nombres dando vueltas. Ocurre que en principio no sería conveniente darlos ya directamente a conocer porque estaríamos de alguna manera reconociendo que puede fallar.
Claro. Este no.
Entonces,
llega.
Desde el oficialismo la apuesta es apostar todas las fichas hacia la figura de Carles, ver qué pasa, a pesar de que la oposición ya dijo no es el momento para votar este tipo de situaciones, de causas, porque tenemos que pasar todo el periodo electoral. Entonces, una vez terminado esto, la oposición una vez más también se niega a votar, digamos que esta es una práctica a la cual también ya estamos acostumbrados, pero lo que están diciendo es que sería necesario pasar por el proceso electoral, analizar punto por punto. Carles respondió muchísimas preguntas, algunas muy meticulosas. Le cuestionaban fechas en las que había participado en seminarios y que al mismo tiempo había estado formando parte de la coordinación del proyecto para la modificación del Código Penal. Se le objetó también si verdaderamente fue el coordinador de esa instancia. Lo cierto es que, entre otras cosas, la audiencia pública fue el 31 de marzo, el mismo día del paro nacional, que entre las demandas tenía también la modificación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Sabemos que la justicia, los jueces, no pagan impuesto a las ganancias. Pero escuchemos qué decía Carles en la audiencia pública.
Considero que los jueces deberían pagar impuesto a las ganancias. Creo que es necesario diferenciar la situación de los jueces y funcionarios respecto de la de los empleados del Poder Judicial. Pensemos que esta acordada es una acordada que ya tiene 19 años, que en el curso de estos 19 años lo que deberían haber pagado muchos empleados judiciales por impuesto a las ganancias hoy forma parte de su salario, de modo que obligarlos a pagar de un día para el otro implicaría una detracción injusta de sus salarios, por lo que creo que por lo menos para los empleados deberían preverse y consensuarse con los sindicatos y con todos los representantes de los trabajadores judiciales mecanismos para la aplicación progresiva de este impuesto.
Interesante también la manera en la que terminó esta respuesta Carles, porque dijo que en su apreciación final, si de considerarse intangible el salario de los jueces, de forma, digamos, que les permitiría evitar que paguen el impuesto a las ganancias, esto es tan injusto como considerar que los jueces no paguen ni la luz, ni el agua, ni el gas. Una declaración por lo menos fuerte para ingresar a este mundo de la familia judicial en su máximo tribunal. Entre las impugnaciones también se hizo referencia al cupo femenino dentro de la Corte. Con respecto a esto, Carles señaló que está en favor de profundizar y mejorar la situación de las mujeres con relación a la ocupación de cargos públicos, pero que esto no implica necesariamente que esas mujeres puedan respaldar o defender los derechos de esa minoría. Vamos a escuchar en palabras de Roberto Carles cómo se refería a esta situación sobre el cupo femenino en la conformación de la Corte.
Una pequeña consideración y sin ninguna intención de polemizar. Quienes han tenido la oportunidad de recorrer tribunales, oficinas administrativas, seguramente han podido constatar en primera persona que la presencia de una minoría en un cargo no garantiza que esa minoría proteja o comparta o defienda los intereses que tiene esa minoría. O no por lo menos los intereses y los problemas que sufren las minorías que también integran esas minorías. Hay situaciones que lamentablemente hoy se encuentran bastante invisibilizadas, como los problemas que sufren las mujeres privadas de su libertad en su derecho a ejercer la maternidad. Otras cuestiones que sí gozan de mucha visibilidad, como el problema de la trata de personas y sobre todo de mujeres con fines de explotación sexual. Mi compromiso, si soy juez de la Corte Suprema de Justicia, es no solamente promover, continuar y profundizar el trabajo, el enorme trabajo desarrollado por la Oficina de la Mujer, por la Oficina, por la OBD, inspiradas por la doctora Argibay y por la doctora Hayton de Nolasco, sino también promover otras instancias de promoción de los derechos de las mujeres que no han sido y no son tan tenidas en cuenta en forma habitual como las que acabo de mencionar.
Amén. Y sí, la oralidad papal absoluta de Carles, ¿no?
Este es el candidato del oficialismo que está pronto o no, no sabemos todavía, no nos vamos a anticipar, a ocupar este puesto vacante en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué sucede. Pero no deja de ser un poco interesante, más allá de su tono papal de alocución, esta observación que hace Carles sobre el cupo femenino en la Corte, porque efectivamente que una mujer esté ocupando ese lugar no significa necesariamente que vaya a defender o que vaya a garantizar los derechos de las mujeres. Sin ir más lejos, podríamos dar cuenta de dos casos bastante recientes: el fallo contra Reina Maraz, que fue juzgada por un tribunal conformado por mujeres, que en ningún momento dio lugar a que Reina pueda contar con una intérprete pasados luego algunos años. Incluso Reina fue condenada sin saber exactamente en qué consistía esa acusación y de hecho sigue en este momento la acusación firme, con lo cual el tribunal conformado por mujeres no estuvo garantizando ni lo más mínimo los derechos de Reina Maraz. Y un caso muy reciente es el de Yanina González, en el cual la intervención de la propia fiscal especialista en cuestiones de violencia de género fue la primera impulsora de la acusación contra Yanina. Afortunadamente el tribunal no dio lugar a esta intervención de la fiscal y desestimó la acusación, determinando la absolución de Yanina.
Otro temita que mencionaba Carles al final de su sermón de recién es estos derechos de las mujeres que no están siendo contemplados. ¿Qué va a pasar con el derecho al aborto cuando incluso un representante de la Iglesia Católica pueda integrar el máximo tribunal de justicia? Digamos, esto es parte de lo que preveíamos en el momento en que fue nombrado Bergoglio como el Papa Francisco, que la Iglesia Católica se iba a empezar a meter en nuestra vida cotidiana, en los cargos públicos, en las distintas funciones del Estado, con lo cual ciertas discusiones sabemos que por lo menos de aquí en adelante se van a correr un poco más atrás.
Sí, y es interesante porque más allá de este apoyo papal, lo curioso es que Carles en más de una oportunidad se manifestó en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo género, así como también de la adopción por parte de familias homoparentales. Curiosa defensa, curiosa apreciación de un candidato que estaría siendo de alguna forma impulsado desde el propio Vaticano. Y también hay un tema sensible que, como decías bien recién, Laura, tiene que ver con el artículo 19 del Código Civil. Con relación a esto, estamos hablando, por un lado, indirectamente de lo que tiene que ver con el aborto y por otra parte a la ley de fertilización asistida. Sobre esto también fue consultado Carles el 31 de marzo durante la audiencia pública.
Mi posición es que la vida comienza desde el momento de la concepción, entendida como la anidación en el seno materno, es decir, la posición más tradicional. La unión de los gametos, ¿sí?, es decir, la formación del embrión, merece una protección jurídica, sin duda, porque se trata de un material genético que merece ser tutelado jurídicamente. Lo que no comparto, y eventualmente no sé si esto será judicializado a la luz del nuevo Código Civil, es que se trate de una persona, o que se le pueda dar el estatus de persona por nacer, al nasciturus, a no ser que se trate efectivamente de un embrión que ha sido anidado en el seno materno. Esta postura, que quizás sea la más tradicional de todas, es al menos la que yo sostengo y la que me parece más compatible con nuestro derecho público. La vida comienza a partir del momento de la concepción y hay persona desde la anidación en el seno materno. El material genético, que es el producto de la unión de los gametos y que no se ha anidado al útero materno, es un material que requiere de tutela y de protección, pero no es la misma tutela y protección que merece una persona por nacer.
La vida, entonces, según Carles, empieza con la concepción, pero no podemos hablar de persona en ese momento de arranque de la concepción. Ahora la pregunta para poder traducir es qué está pensando en torno al aborto.
Bueno, se le preguntó en torno al aborto. De hecho, en una entrevista previa al diario La Nación le preguntaron cuál es su posición frente al aborto. Dijo, estoy en contra. Creo que la penalización del aborto, como la de muchas otras conductas que tienen como finalidad evitar que esas conductas se produzcan, no ha demostrado ser medio eficaz. Si se quiere debatir el tema, hay que debatirlo con datos empíricos. Tenemos el aborto penalizado. ¿Esto previene? Tengo la sensación de que no. Hay que buscar otras estrategias de prevención. Yo no soy sanitarista. Es un problema de salud pública que debe ser abordado como un problema de persecución pública y no de persecución penal. Es bastante ambigua la posición de Carles con relación a la respuesta sobre el aborto y con relación a la respuesta sobre fertilización asistida. Con relación a fertilización asistida, podríamos llegar a decir que estas son las zonas opacas que terminan quedando del nuevo Código Civil, donde en definitiva, tal vez y esperemos que no, este código, este artículo 19, sea sujeto a las interpretaciones de qué se considere y cómo se considere la persona humana, desde qué momento, porque este tipo de intervenciones y este tipo de lecturas dan varias posibilidades, y lo dice Carles en esta declaración que escuchamos recién, este tema, si será judicializado o no en su momento según lo sea requerido.
O sea, siguen estas zonas muy oscuras. ¿Y cómo sigue entonces ahora esta definición del pliego?
Y la definición del pliego, vamos a ver qué conversan hoy los bloques de la Cámara de Senadores. Lo que sí sabemos también es que la Comisión Bicameral, que está implementando el nuevo Código Procesal Penal, también se junta hoy para comenzar con sus funciones. Y vamos a ver qué sucede. Mañana todos los ojos estarán puestos en el Senado.
Amigos, amigas, mediodía en toda la Argentina. Ya llega Sanguche por la Tribu. Hasta mañana.